イテメラディオ。
Todos somos el producto de lo que nos enseñaron, contaron, vivimos, vimos, escuchamos y hasta de lo que no sabemos. Estamos llenos de paradigmas, algunos que construimos y otros que hacen parte de cada realidad. Este podcast surge con el propósito de derrumbarlos todos, no porque sean malos, sino para abrir el abanico de posibilidades que puede haber al otro lado.
Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica.
Bebo para olvidar que siento vergüenza de beber. Fragmento El Principito. Y con este fragmento iniciamos este nuestro primer episodio en esta nueva temporada donde nos vamos a encargar de derrumbar paradigmas en torno a diversos temas. Hoy una anestesia que tal vez muy pocas veces se ha hablado de ella, que es el alcohol y todo lo que puede generar en nuestras vidas y más en una sociedad en la que está incluido en la mayoría de eventos sociales, hace parte de nuestra cultura y muchas veces es difícil identificar y ver el daño que le puede estar haciendo a una persona. Vamos a hablar de las adicciones, específicamente del alcoholismo. Y para ello tenemos un invitado muy especial, Alejandro Zuluaga. Él es como el creador, el director, el pionero de Vivir Sin Anestesia. Bienvenido.
¿Qué más, Dayana? Muchas gracias por la invitación. Pues realmente este proyecto empezó pues con Sara Velázquez, digamos que es mi socia, y conmigo Alejandro Zuluaga, en el cual la vida nos dijo que teníamos que hacer un pare con el tema del licor porque se nos estaba yendo la mano. Y fue muy bonito porque en todo el proceso nació al final Vivir Sin Anestesia. Después que grabamos una entrevista con otra persona, nació y decidimos que podíamos ayudar a muchas más personas con todo este tema de las anestesias. Inicialmente lo hacemos con el tema del alcoholismo, pero nos han llegado otras en las cuales las personas con, digamos, los mecanismos que utilizamos o lo que hemos hecho con nuestro proceso, nos ha servido mucho.
Alejandro, cuando hablamos de las adicciones y más como en nuestra sociedad colombiana, siempre los llevamos al tema de las drogas. Y tal vez cuando hablamos del licor, pues lo normalizamos y hasta lo tendemos a invisibilizar un poco porque pues en una reunión familiar es normal que uno se tome unos traguitos con los amigos el fin de semana, la época universitaria, y comenzamos a ver ese consumo como algo normal. Entonces digamos que ahí es donde hay como un primer paradigma y es ustedes desde la experiencia que tienen con Vivir Sin Anestesia, ¿cómo qué han logrado identificar y qué herramientas les podemos dar a las personas para que identifiquen esos procesos por los cuales de pronto están atravesando las personas, pero que la sociedad misma los ha silenciado, los ha invisibilizado y no se están dando cuenta lo que el licor está haciendo con ellos, que el licor se está convirtiendo en una anestesia para ellos?
Sí, realmente lo que nosotros buscamos y no es generar un tabú frente al licor, ni a salir de rumba ni nada, o sea, me encanta la rumba, yo sigo rumbeando, disfruto, hoy lo hago sin licor, ¿cierto? Pero lo que buscamos en las personas es que miren realmente un tema de autoconocimiento y de amor propio. Porque muchas veces cuando uno se pega a ciertas borracheras y puede terminar por ahí en el piso o dormido, uno no está generando amor propio frente a uno. Porque no le importa y de pronto te pueden mostrar y por la noche, si es un fin de semana, puedes volver en la noche o al otro fin de semana diciendo eso. Y el tema del autoconocimiento es mirar, hey, ¿debo parar o no debo parar? Uh-huh. Te lo digo, yo no sabía el momento en que tenía que parar. Cuando normalmente hay personas que dicen, ay, ya estoy prendido o algo, en ese momento yo creía que me cabía más y digamos que terminaba ya borracho y eso, y muchas veces no me da cuenta y borracho.
Se pierde el control.
Exacto. Entonces, lo que buscamos con las personas, más que todo nos llegan personas que ya están llevadas, como se puede decir, o personas que quieren generar el cambio. Lo que nosotros que necesitamos es cambia para ser feliz, o sea, cambia que va a ser un proceso difícil, pero que se puede lograr y que se puede disfrutar una fiesta sin licor. Y como el tema, pues como digamos de las adicciones, pues claro, Es la única droga que es permitida, por decirlo así.
Sí, que es como años. Que es de fácil acceso.
Sí, es la que todos podemos tomar, está ahí, pues en los supermercados y en todo. Y es decirle a las personas que si ven que están teniendo algún problema, entiendan que es bueno parar, porque no solamente se están acabando ellos, sino que pueden hacer sufrir a los demás. Entonces es que miren mucho el tema de autoconocimiento y para generar esos cambios.
Te escuché en otra entrevista en la que hablabas de tu propia experiencia. Llegaste a un lugar que la mayoría de personas relacionamos cuando sabemos que alguien tiene problemas con el licor y es Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Digamos que allá tienen una técnica, una estrategia para ayudar a las personas a salir de eso. A ti no te funcionó. Y también, como es la única institución que tenemos de referencia o el único círculo que tenemos de referencia, hemos creado también muchos paradigmas en torno a esto. Y lo mencionabas hace un rato. Cuando identificamos que una persona tiene problemas con el licor, pues no lo invitamos a una fiesta, pues en la familia empieza como el murmullo de, ay, es que fulanito tiene problemas con el licor, entonces no traiga cerveza, entonces venga, tomémonos esto acá en la cocina porque de pronto lo ve y se antoja y entonces recae. ¿Cómo desde tu experiencia viviste ese momento en esta institución con las herramientas que te brindaron ayer y cuál es la visión que tienes ahora?
Realmente cuando yo fui Alcohólico Anónimo yo estaba muy joven, ¿cierto? Yo tenía que 22, 23 años y pero realmente me llamaron mis papás, me mandaban a escuchar, ¿cierto? Y yo como que pues, yo llegué allá y yo vi gente mayor, ¿sí? Por lo general uno no ve muchos jóvenes. Y yo decía, no, pero es que esta gente pues ya ha perdido, digamos, su vida, muchas cosas. Yo soy un pelado universitario, pues que estoy disfrutando la vida y eso. Entonces, en ese momento no lo cogí, digamos que por eso puedo decir que no me sirvió para el momento. Creería hoy, con el respeto que les tengo, porque es una institución en la cual ha ayudado a demasiadas personas, pues tiene creo que más de 60 años o más, no sé bien, y ayudaba mucho, o sea, a muchas personas les sirve, a otras de pronto no. De pronto yo sí invitaría, con todo el respeto, a cambiar un poco el lenguaje para poder así que muchos más jóvenes lleguen a ellos. ¿Cierto? Que muchos más jóvenes digan, hey, voy a ir allá. Porque, desgraciadamente, y es lo que nosotros tratamos, es no nos tratemos como alcohólicos, ¿cierto? Como yo te digo, ¿qué? Es que era alcohólico. Y yo, como lo quieras ver, me cansé de beber. Me cansé de beber porque normalmente nos cansamos de beber cuando nos pasa algo, o sea, fuerte. Una situación fuerte, porque siempre generamos el cambio ante un choque duro, ¿sí? Entonces se puede ir, ¿cierto? Pero no sé, a mí pues en ese momento pues estaba muy joven, ahora en mi proceso creo que fui hace 6 años y lo entendí un poco más, ya más maduro, ya con un proceso adelantado en el cual muchas personas podrían ir y hay personas que van y eso. Nosotros tenemos un proyecto distinto y yo lo cambio de la fe y yo lo hablo más que todo desde la felicidad, de cambiar para ser feliz, de soltar todas esas cruces que uno tiene encima, o sea, perdón la expresión, las cagadas, los errores, sí, y ya, o sea, quedaron en el pasado, vamos para adelante y vamos a construir un nuevo vivir sin cambiar tu esencia, ¿cierto? Entonces lo que nosotros buscamos es como cambiar desde la alegría, desde que puede haber un mejor futuro paso a paso en el cual puedes seguir disfrutando una fiesta, puedes seguir disfrutando una vida. No nos tenemos que encerrar, entiendo que para algunas personas es mucho más difícil, pero no nos tenemos que encerrar ni decir, es que voy para allá, entonces no lleven licor. No, ahí está, realmente los problemas hay que afrontarlos con eso. Para mí, Alejandro Zuluaga, es más difícil encerrarme y no ir en ningún lado que no ir, ¿cierto? Entonces prefiero hacerlo, lo hice. Y hoy en día disfruto una fiesta sin tomarme una gota de licor.
Después de que tú iniciaste este proceso, que lograste darte cuenta de lo que estaba ocurriendo entre esa relación tuya con el licor y tomas esta decisión de, hey, voy a trabajar en mí, voy a proponerme, voy a dejarlo, ¿qué te encontraste con las personas que te rodeaban? ¿Qué te decían? Porque para muchas personas también es muy difícil cuando entran en estos procesos lo que le dicen los demás, ¿usted qué va a ser capaz? O ya en un mes lo vamos a ver otra vez bebiendo, usted que va a dejar las fiestas. Bueno, comienzan a llegar todo este tipo de comentarios que, digamos que hacen parte de un imaginario colectivo que tenemos como sociedad, ¿cierto? Pero tú que viste esa experiencia, ¿con qué paradigmas te encontraste en torno a esa decisión que tomaste en tu vida?
Mira, realmente en esto la decisión es de uno y solamente de uno. Y uno cambia y no lo cambia, ¿sí? Yo lo que más Tuve fue apoyo de las personas que me rodearon, de mi familia, de mis amigos, de todo. Realmente fue mi hermanito y mi mejor amigo que después de un suceso me dijeron, hermano, no más. Y yo lo primero, es que más, yo no creía en mí. Lo primero que yo les dije, ¿y cervecita? Me dijo, no, es que vos no sabes tomar. Bueno, te tomas una, dos, tres cervezas, vos te tomas 10 y después te tomas un whisky, lo que sea, y lo que tenés, y hasta ahí llegás.
Ya no había confianza en
Exacto.
esa
Entonces
relación.
yo llegué y lo primero que les dije fue, pues vamos a hacerlo. Vamos a ver si somos capaces, ¿sí? Y hoy me di cuenta que soy capaz y que soy capaz de muchas cosas, ¿cierto? Porque era una persona que normalmente en otros asuntos de la vida no creía en mí. Entonces, mira, lo que yo les digo es, si realmente las personas que te quieren te van a apoyar, ¿sí? O sea, si tus amigos están a empezar a joder y a decir, ay, no, todo usted no tiene problemas, y usted cree que sí, pues hermano, dígales, hágales entender, ¿cierto? Si al final no entienden, pues desgraciadamente hay que hacerlos un momentico al lado mientras ellos dicen, no, bueno, sí, vamos a apoyarlo. Pero por lo general, uno siempre tiene el apoyo de las personas. Yo hoy te digo, obviamente la gente se siente más orgullosa y siente una admiración por lo que yo he hecho, por lo que yo logro, por el mismo proyecto, por todo lo que he logrado hoy en día, porque lo que buscamos es tomar decisiones, pero para trascender sobre ellas, no para quedarse plano. Entonces, realmente hoy las personas que están a mi alrededor se sienten orgullosas con eso. Pero claro, te cuento una historia que me acordé hace por ahí 7 meses. Cuando yo fui y le dije a mi papá, hey, voy a dejar de beber, mi papá me dijo como que, ah, bueno, a la vez es la verdad. Y yo como que apenas pensando pues ese día, yo como que no me... Cuando sí realmente lo va a hacer
No
y
me
que ya lo hice, no
tiene
me tenía fe, y era verdad. Había tantas veces, tantos fines de semana que les dije eso, tantas veces que me dijeron, tantos psicólogos, tantos psiquiatras, tantas fundaciones, tantas cosas que no lo lograron, pues ya al final era como que... Es lo mismo de siempre, pero hoy vos ves a mis papás tranquilos, felices, vos ves a mis hermanos, la relación es totalmente distinta, la relación conmigo mismo es totalmente distinta porque yo soy tranquilo, fresco, relajado, a como podía ser antes. Entonces, realmente, si las personas que están a nuestro alrededor, esas personas lo apoyan a uno, si no, pues sí tocará decir, esperen un momentico hasta que se den cuenta.
Es un momento para ser egoístas con los demás y pensar en
Sí.
uno.
Sí, es un momento para pensar en uno porque es que, como te dije anteriormente, el cambio es de uno. O sea, acá no llega ni una novia, ni una esposa, ni un hijo a cambiarte.
Sí, te pueden esconder todas las botellas, no dejarte
Y es lo
salir y
de menos
encontrarás
porque
la
uno lo va a
manera
encontrar. Algo
si...
que me decía siempre mi papá, usted siempre le invitarán a comida. Ve, usted siempre le invitarán a trago, pero allí pide un plato de comida. Y te voy a dar un ejemplo muy claro que lo he visto muchas veces. Uno siempre decía, no, parce, no tengo plata para beber. Decía, no, hágale relajado, usted me paga, yo le invito. Pero muchas veces... Y ha pasado, vos decís, no, marica, no tengo para comer, ¿cierto?
Pasar el mercado.
Exacto. Y ellos te dicen, no, hágale el regalo que yo le presto, después me paga. Por lo general, muchas veces no te dicen, tranquilo, yo le invito, ¿cierto? Entonces, mira como eso que siempre mi papá siempre decía, usted trago siempre va a tener donde sea. Mi mamá me decía, usted cada vez sale con gente más chiquita, porque siempre va a querer seguir rumbeando. Y era verdad, yo cada vez
Claro.
bajaba, mis amigos ya con una vida profesional mucho más adelante, ya algunos casándose, uno, ¿cierto? Y yo, pavo, jugando farra. Era como en
De
estos
fiesta
días,
en
de fiesta en
fiesta.
fiesta, en estos días que terminé de entrenar como pues por la mañana, yo entré muy temprano un domingo, y entonces estábamos ahí conversando, y yo, todo el mundo ayer en el concierto era de Jay Cortés y yo en un baby shower. Pues, y nadie me dice nada. Y mi hermanita me decía, viejo, ya tienes 35, no tienes que estar en todo lado, ¿cierto? Ya no tienes 25, ya dale eso a los otros. Y yo un tiempo para acá también dije, no, Alejandro, es que no tienes que ir a todas las fiestas. Y uno ya va entendiendo
Va
pues el
encontrando otras
significado. Sí, va
prioridades.
encontrando otras prioridades y hoy entreno y hago mucho ejercicio.
Alejo, ahora mencionabas algo, parece muy chévere que lo podamos abordar y es que pues suena como la gente lo dirá, ay, sí, tan romántico y no salió y ya pues tiene la vida soñada, pero no fue tan sencillo tomar esa decisión. Mencionaste que ya muchas veces lo habías dicho, pero realmente tuvieron que pasar muchas cosas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Qué no te dejaba dar ese paso?
No, realmente, mira, muchas veces uno cuando tiene ciertas adicciones es porque tiene miedos, tiene vacíos y puede que vos ni siquiera los sintás. O sea, vos no decís,
Seas
ay, tengo
consciente.
un miedo. No, no sabes, ¿cierto? En el mismo proceso yo me vi encontrando que de pronto yo tenía ciertos miedos, ciertos vacíos que no lo sabía. En ese momento que decía, me gustaba el trago, me sabe rico y te digo, pues ojalá me pudiera tomar un whisky, pero yo sé que no me puedo tomar un whisky, entonces yo no me tomo nada, ¿sí? Pero... En el proceso uno se va dando cuenta de muchas cosas, ¿sí? Es un proceso difícil, o sea, esto no es fácil dejar de beber y ya ahí y voy a estar así. No, es un proceso. Yo hoy llevo 3 años sin tomarme un trago y empecé, listo, vamos a hacerle. Te cuento, yo dejé de beber y a los 8 días me fui para Cartagena con todos mis amigos y mis amigas y era fiesta heavy. Y la gente me decía, parce, ¿a qué vas ahí?
Sí, no.
Y yo como que, pues sí, no sé, pero yo les dije, pero es que ¿saben qué? La fácil es no ir, pero para mí es la difícil. Para mí es más difícil quedarme encerrado en mi apartamento. Yo voy. Me fui para Cartagena 4 días. Fue difícil en algunos momentos. Lo más duro fue en el bote, porque digamos, si íbamos a una discoteca, 2 de la mañana ya está desesperado, yo me podía ir. Pero en el bote no me podía tirar a nadar, ¿cierto?
Tirarte entonces, ahí a la nada.
Entonces, ¿qué era? Yo llegaba, digamos, rumbeaba, todo el mundo, pum. Iba, tomaba mucha agua atrás, me sentaba, en ese momento fumaba cigarrillo, volvía y así.
¿Tus pero, amigos qué te decían, por ejemplo,
no,
en ese
mis
momento,
eran,
te ofrecían?
Sí, pero eran más molestándome, entonces llegaban todos,
la
estaban rumbeando
ahí.
Y me decían, ah, un güerito, la verdad que usted no puede, pero era más que todo un tema jocoso, no un tema de, como en algunos momentos pasa, hey,
de obligarte,
no, nada.
De incitarte.
Antes es muy bonito porque mis amigos fueron los que más me han apoyado en esto y como te decía, son los que sienten una admiración más grande por esto y más por este proyecto como construido y por las personas que hoy hemos ayudado. Entonces es un proceso difícil porque uno salir, yo no disfrutaba al principio las discotecas, yo no disfrutaba ciertos momentos, pero como en todo proceso, un día que yo me dije, parce, tienes que ser feliz y tiene que ser así, y seguía yendo y seguía yendo hasta que hoy yo me puedo disfrutar una fiesta, pero hasta ciertas horas rumbeo y hasta ciertas otras no, pero si hay una que dure hasta las 8 de la mañana y todavía tengo ánimo, lo hago. Pero si no, no, entonces ya uno también empieza lo que te digo, el autoconocimiento. Esta fiesta acá ya terminó. O sea, no hay que ir a rematar, no hay que ir a hacer más cosas. Esto acá finalizó. Entonces,
conociste proceso, los límites.
Exacto. Entonces, es un proceso difícil, no voy a decir que sea fácil, pero uno va cogiendo herramientas en las cuales se da cuenta de que lo puede lograr, porque te empiezan a llegar cosas muy buenas y lo más bonito de todo es que tú encuentras una plenitud y una tranquilidad frente a muchas otras cuestiones de la vida.
Alejo, ¿qué decirle a una persona que nos esté escuchando en este momento, que esté atravesando por esa situación, que esté aceptando que el licor se convirtió en su anestesia o cualquier otra droga o cualquier otro mal hábito, llamémoslo así, se convirtió en su anestesia, para que no se deje llevar por los paradigmas que hay en torno al reconocimiento de lo que me está pasando y al levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda?
Digamos, uno podría, lo primero es cuando uno ya sabe que uno dice, uy, tengo problemas, está aceptando algo y es un paso positivo. Podría pedir ayuda con alguna persona o los mismos Alcohólicos Anónimos o con algo, e ir y escuchar.
¿Con ustedes?
Sí, con nosotros también. Nosotros tenemos hoy acompañamientos individuales, tenemos charlas y estamos generando, vamos a ver si cada 15 días o una vez al mes, se llama Amigos sin Anestesia. Para no revictimizar, o sea, acá lo que queremos es que la gente vaya y cuente, pero cuente lo bueno que ha sido, no lo difícil, que también puede decirle a uno, mira, me está pasando esto, pero generamos entre todos que se genere el cambio. Pero cuando uno mira el problema y realmente cree, hay algo muy bonito, y yo lo he visto, cuando uno exterioriza los problemas, es más fácil salir de ellos. Y muchas veces hay personas como nosotros, que nos exponemos, digamos, a los demás para generar cambios en las otras personas, ¿sí? Digamos, pues, no, es un tema muy espiritual de nosotros, nos tocó vivir esto, ¿cierto? Para que otras personas puedan salir adelante de eso mismo.
Para hacer la herramienta.
Sí, porque no todo el mundo es capaz de decirlo. Es más, hay gente que le da pena, hay familias que les da pena. Yo también que digo, dejemos de juzgarnos y dejemos de juzgar. Porque en todo lado pasa, como dicen por ahí, hasta en las mejores familias. Y en las mejores familias es donde más esconden todo. Pero a mí no me da pena, realmente, desde que yo dije, te cuento, yo por lo general cada vez que cumplo un año pongo una fotico en Instagram y un textico bacano. Y yo puse una foto y puse, llevo 4 meses sin beber. Me contaron que habían peladas como que decían, ay, qué pato, pues, ¿para qué pone eso? Qué pena. ¿Pena de qué? Pues yo te digo, es
pena
más
seguir en las mismas.
Eso. Voy y ves a mi mamá, y mi mamá es como, ay, ya escucharon el podcast de Alejo, pues como esa admiración tan bacana y ese orgullo por lo que hemos logrado, esto es Sara y yo, pero lo que él ha logrado yo, este proyecto, poder ayudar a otras personas. Entonces, es muy chévere, es un proceso duro, pero es demasiado gratificante. O sea, la vida desde que, como dije, tomar las decisiones para trascender sobre ellas es mucho mejor, porque digamos que uno se frena mucho con ciertas anestesias.
No, y hay que celebrar las victorias sí. propias, porque solamente quien las está logrando sabe el esfuerzo y todo lo que le costó llegar a ellas.
Total, yo tenía un problema, a mí no me gustaba que me doblaran. Entonces a mí me decían, uy, qué teso vos, que no. Yo, eso es muy fácil, no, realmente es difícil.
Y hay que reconocer.
Pero genera en uno esa capacidad de decir, sí, hermano, eso es un teso. Uh-huh. O hay mucha gente que me decía, parce, es que vos trotas mucho. No, yo no troto. No, también, porque levantarse a las 4:30 a.m. para ir a entrenar, querer prepararse para diferentes carreras es difícil y es maluco levantarse y darle.
Y da pereza, y cansa, y uno todos los días uno ¿cierto? Tiene la misma energía.
Entonces son triunfos que uno tiene que decir y darse golpe en el pecho y decir, sí, soy bacán. Y eso te ayuda a continuar en el proceso. Como lo dice un libro que se llama Hábitos Atómicos, que es para generar cambios de hábitos. Hay hábitos fáciles, hay hábitos buenos, perdón, y hábitos difíciles y hábitos malos. El hábito bueno es un hábito que se va a demorar, que uno no ve cambios sustanciales en el corto plazo.
De inmediato.
En cambio, en el hábito malo sí. O sea, en el hábito malo es ir a comprarme una botella de whisky, empezar a beber y disfrutar. El hábito bueno es entrenarme para una carrera. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo importante entre ese cambio de hábitos? Es disfrutarse el proceso. Uh-huh. Yo hoy me disfruto el proceso de dejar de beber. Yo hoy me disfruto el proceso, digamos, hace 2 meses y medio estoy entrenando para ahorita correr la media maratón de Medellín. Y te digo, hay veces me canso y, uy, ¿cuándo será la carrera? Gracias a Dios, dentro ahorita en 5 días, ¿cierto? Pero yo me he disfrutado ese proceso de todos los entrenamientos en los cuales he hecho buenos tiempos, buenos entrenamientos. Entonces ya después no se me dificulta. Y cuando llegue a esa meta, voy a querer seguir siendo otra meta. Porque cuando uno muchas veces pone metas y llega a esa meta y no tiene otras, puede que ese hábito bueno se desvanezca. Entonces ahí se ve como los hábitos buenos son de largo y es mejor seguir construyendo y los hábitos malos son cortos.
Alejo, para ya ir concluyendo un poco, yo creo que este es un tema muy extenso del que podríamos pues tocarlo desde varios...
Y yo hablo mucho.
Pero son experiencias que son sí. chéveres escuchar, por lo que te decía hace un momento y tú también lo mencionabas. Entonces, cuando en la familia hay alguien así, entonces no hablemos de esto, no toquemos el tema, qué pena que nadie se dé cuenta, que la novia no sepa que él es esto, o que el novio no sepa que es que mi hija hacía esto y lo otro. Y es como la vergüenza, ¿cierto? Es como esa vergüenza de reconocer que había un problema y que pues igual, como todo en la vida, pues todo tiene una solución y cuando uno toma la decisión, pues todo comienza a ser más posible. ¿Qué crees tú que nos hace falta como sociedad para que estos temas no sean paradigma? Para que hablemos de estos temas con libertad, para que los abordemos, por ejemplo, en las escuelas, no solamente hablemos de drogadicción, sino que hablemos también de estas otras anestesias a las que hay tanto acceso y ahora con la tecnología que todo está al alcance de todos y todo lo podemos conseguir tan fácil. ¿Cuál es esa conclusión en la que tú puedes llegar hoy y decir, como sociedad nos falta esto?
Realmente como sociedad nos falta entender que a todos nos puede pasar y que obvio puede generar algunas personas como dificultades, pero realmente, o sea, no, dejémonos de juzgar. Entendamos que todos tenemos problemáticas y que aunque esto es algo permitido, es una problemática que está muy avanzada, que puede generar pérdida de familias. Pero yo te digo, yo de pronto mi familia está alejada, hoy mi familia es la que siente más orgullosa y siente admiración por mí, y hoy nos amamos, como siempre nos amamos, pero hoy es un clic mucho más...
Una conexión.
Mucho más querido y más amable. Y como te digo, mis papás son como que, ay, Alejandro logró esto, uh-huh. que podría ser algo malo, pero termina ser algo bueno. Y hoy muchas personas ven ese logro tan positivo en mí y hasta pues en mi ser y en mi espiritualidad.
Un logro que no silenciaron.
Un logro que no se... Y no se debe silenciar porque uh-huh. para eso nosotros nos exponemos, para que otros logren ese cambio y ese cambio hacia la felicidad y a tener un mejor vivir.
Alejo, gracias no solo por estar hoy con nosotros acá, por hablar de este tema tan importante, sino gracias por lo que hiciste por ti y también por lo que estás haciendo por tantas personas.
No, Dayana, muchas gracias a ustedes por la invitación y acá estaremos siempre para ayudar a las personas.
Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir derrumbando paradigmas.
Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.